Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Realizadora y nieta del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, psiquiatra director de La Castañeda y pionero en la legalización de las drogas en México, Magali Ocaña Salazar.
El humo sube y te relaja, el campesino la trabaja, canchapagua, solo necesita sol y agua.
2018 será un año de abundancia para los partidos políticos. Recibirán 11,9 mil millones de pesos para gastar.
Solo necesita sol y agua, naturaleza sabia. Hey, 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 canja. Que legalicen ya la canja. Firmen ya su papel.
Cobran sin dar clase, atraso, recortes, la educación con EPN no avanza, dice The Guardian.
Macoña sin semilla, cali with marihuana. Macoña sin semilla, cali with marihuana. Macoña sin semilla, cali with marihuana. Macoña sin semilla, cali with. Macoña sin semilla, cali with marihuana. Macoña sin semilla, cali with marihuana. Macoña sin semilla, cali with marihuana.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antoñano.
Yo soy Román Villalobos y les damos la bienvenida aquí a este espacio. Recuerden que nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Nos acompaña Fabi González en los controles técnicos. Y pues bueno, tenemos un par de temas bastante interesantes para tratar en la mesa esta tarde. Pero Natalia, hoy empezamos con algo especial y es que precisamente tenemos una entrevista. Cuéntanos.
Pues sí, tenemos una entrevista con la nieta del principal médico que promovió un enfoque más tolerante con respecto a las drogas, que fue Leopoldo Salazar Viniegra, un psiquiatra duranguense, del que poco se sabe, desafortunadamente, y fue precisamente inquiriendo en relación a este famoso psiquiatra que se encuentran algunos de sus descendientes pertenecientes a una larga familia que desde generaciones atrás habían sido jacobinos liberales. Uh-huh. Dice una nota de Animal Político. Y bueno, tenemos en la línea a uno de estos relacionados parientes con el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, pionero de la legalización de la marihuana, del uso de la marihuana medicinal, este doctor médico que se adelantó a su tiempo y pronto se dio cuenta de la relación perversa entre el combate y la misma enfermedad, ¿no? Uh-huh. Leopoldo Salazar Viniegra observó los intereses económicos y políticos que confluyeron en la prohibición de las drogas, las prácticas corruptas de policías y otras autoridades encargadas de ejecutar las legislaciones sanitarias, así como el poder que comenzaban a adquirir los traficantes, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo, pues, la que destacó mucho fue Lola la Chata. Y bueno, ya tenemos en el teléfono a Magali.
Hola, Magali.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, Magali?
Bien, bien, aquí.
Con muchísimo gusto de que estés entre nosotros platicando sobre tu abuelo. Y bueno, y recordando también que el viernes, sí fue el viernes, uh-huh. el día en que sí. lo homenajearon en la Expo WID. Cuéntanos cómo estuvo la Expo WID, cómo estuvo el homenaje a tu abuelo.
Bueno, primero que nada, gracias también por darme este espacio para platicar un poquito de este personaje. Que se está retomando de diferentes formas. El viernes pasado se hizo un homenaje a él. Yo creo que la última vez que se juntaban personas a hablar de él ha de haber sido en su velorio, ¿no? Mm. A pesar de que es una persona importante para la historia de México, es uno más ahí olvidado. Y estuvo muy emotivo. Hablaron tres ponentes. Y estuvo también hablando mi mamá. Hicieron un recuento de la importancia que tuvo él en la legalización de las drogas en México, que ahorita les voy a contar un poquito más. Y obviamente enfocados en la marihuana, porque el foro estaba enfocado a eso, pero también en otros aspectos de su trabajo. También anunciaron que van a abrir una biblioteca que va a llevar su nombre. Y pues si quieren platicamos un poquito más a fondo de cuál fue su trabajo para entender más o menos la importancia y por qué todas estas ideas del gurú de la legalización de las drogas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero estuvo muy padre, a pesar de que el horario era complicado, porque era viernes a mediodía, sí hubo gente interesada, lo cual me sorprendió, y pues la organización de COVID, la verdad es que está muy bien, estuvo muy bien todo.
Ah, muy bien. Oye, y platícanos un poco más sobre él, porque estoy aquí yo leyendo unas notas que tu abuelo era un brillante psiquiatra que optó por tratar el problema de las drogas como una cuestión de salud mental y no de seguridad, y también que tenía un carácter humanista y científico, uh-huh. Puesto que no solo intercedió por los consumidores de enervantes, también fue un docente que abogó por el trato humanitario a los enfermos mentales. Platícanos un poco sobre su trabajo en la Castañeda.
Sí, mira, él estuvo más de 20 años en la Castañeda trabajando, primero como doctor, posteriormente como director de la Castañeda, y estamos hablando de el ingreso en el manicomio en 1926. Entonces estamos hablando de una época en la que las toxicomanías, el tráfico de drogas incluso no tenía penas tan altas, no representaba el problema que representa hoy. Apenas se veía venir todo lo que podía pasar. Ya se había visto un poco qué pasaba en Estados Unidos, por ejemplo, con la prohibición del alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces, para empezar, en México no era un delito contra la salud. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que no estaba metido el ejército, que las penas no eran tan altas y que todos los toxicómanos no se iban a la cárcel, se iban a la Castañeda, que era el manicomio de la Ciudad de México. Había todo un pabellón de toxicómanos. Y estábamos hablando de que en algunos artículos mi abuelo que habla de los adictos a la marihuana, porque obviamente pues están todas estas catalogadas como drogas, y a la heroína, a la morfina, a todo esto, ¿no? Entonces, durante muchos años tuvo la oportunidad de trabajar directamente con los toxicómanos. Aparte de eso, pues estaba en contra de los electroshocks y trató de mejorar mucho las condiciones de las personas en la Castañeda. Uh-huh. Si tú lees algo, buscas algo de la Castañeda, pues son casi todas historias de terror, uh-huh. ¿no?
Sí, claro.
Es como lo peor.
Exacto.
Y pues yo que tengo la suerte de que mi mamá creció en la Castañeda porque todos los doctores vivían adentro de la Castañeda, por lo tanto sus hijos también y sus familias.
Oye, esto es interesante,
cuando...
¿no?
Ajá. cuando me platican de cómo era vivir en la Castañeda, pues era como un Disneylandia para ellos. Eran jardines bien bonitos, incluso había personas a las que él dejaba salir y regresaban. O sea, como que abrió bastantes puertas, físicas también, porque la Castañeda estaba a la puerta de la calle, las casas de los doctores, y luego ya empezaba el edificio principal y los pabellones, ¿no? Hasta llegar a tal vez a los pabellones donde estaban asesinos seriales, las zonas más peligrosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cambió mucho la Castañeda cuando él estuvo ahí. De hecho, muchas personas lo tacharon como de que tenía prácticas incorrectas. Se platica que a algunos los dejaba de pronto salir a comprar marihuana, a otros les empezó a poner música clásica, puso una tiendita adentro, en el pabellón de mujeres organizaba bailes, ¿no? Uh-huh. O sea, prácticas que incluso tal vez yo creo que en estos momentos podrían sonar bastante revolucionarias y nuevas, porque...
Sí, hasta imagínate en la fecha cuando las hizo, y ahora pues todavía resultan revolucionarias.
Uh-huh. Claro, porque imagínate, hay un texto que tiene, que leí hace poquito, donde hablaba de cómo trataba de hacer lo mejor que podía en la Castañeda en una obra porfiriana, uh-huh, que decía que se construyó 50 años antes, en la que, cuando se construyó, ¿qué pensaba la gente? Okay, esta persona está mal, se puede hacer daño, le puede hacer daño a los demás, vamos a encerrarlo en un cuarto con colchones blancos. Pero yo creo que una persona incluso catalogada como sana, estando en un lugar así, se vuelve loco.
Sí.
¿No?
Sí.
Lo que se entendía en ese entonces, que era lo mejor para estas personas con diferentes problemas, pues no lo era, ¿no? Hasta la fecha probablemente no lo es, ¿no? Hay muchas instituciones que, manicomios, pues que no... No creo que tengan prácticas muy humanas, ¿no? Con las personas. O sea,
hasta la fecha, ¿no? Desde la historia de la locura de Michel Foucault, uh-huh, ahí puedes ver que pues hasta los revolucionarios, ¿no? O sea, si pensabas un poco diferente, yo creo que hasta tu abuelo podría haber sido catalogado como un loco en esas instituciones, claro, ¿no? Porque
totalmente.
Porque era pionero de cosas que no eran aceptables. Uh-huh.
Nada aceptables. De hecho, al final lo acaban sacando porque decían que sus prácticas eran muy muy raras. O sea, la gente realmente... Él era un provocador también. O sea, como que ahorita lo tengo claro, no, más o menos cómo se movía y cómo era su personalidad. Yo no lo conocí porque él murió cuando yo todavía no nacía. Pero he empezado a tener acceso a información de él también por el momento histórico que se está viviendo en México en relación a la legalización de la marihuana, ahorita como uso medicinal, y se está retomando su trabajo, pero también porque su archivo personal, que estuvo guardado muchos años, apenas tuve acceso a él hace unos años. Entonces, como que coincidieron las dos cosas, y he encontrado artículos que hablan, o sea, que él escribió, que hablan de ciertos temas, y otros estudiosos que llevan mucho tiempo escribiendo y que lo están retomando, ¿no? O sea, les puedo recomendar mucho un libro que se llama Nuestra Historia Narcótica, de Froilán Enciso, donde hay un capítulo que habla de él y retoma toda la historia de las drogas en México, bien padre. Entonces coinciden estas cosas, estas situaciones históricas, y que yo tengo acceso al archivo. Y sí, o sea, hay, por ejemplo, te puedo contar que organizaba bailes para las mujeres, para el pabellón de las mujeres, ¿no? Entonces, como no dejaban entrar personas a los bailes, a su hijo mayor hacía que bailara con todas, ¿no? Uh-huh. Otras historias, como por ejemplo el asesino serial de Tacubaya, Goyo Cárdenas, que fue una persona que asesinaba mujeres y las enterraba en su jardín. Él era del pabellón probablemente de máxima seguridad, ¿no? Y yo no sé qué le habría visto a mi abuelo, que lo dejaba salir a los otros pabellones, Y mi mamá cuenta cómo él se les hacía caballito a ellos y a otros hijos de los doctores.
Wow.
Entonces hay historias bien bonitas que traen como un... O sea, que la historia como tal no te dice algo, pero si te pones a pensar en una persona que tiene un chorro de problemas, pero le das confianza y le das ciertas responsabilidades y reaccionan de forma positiva, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de prácticas que tal vez ni siquiera nosotros nos atreveríamos a probar, sí. O sea, para mí suenan también de que era medio loco, definitivamente.
Sí, y oye Magali, qué buena onda que... pues la historia y los acontecimientos pues de nuestro tiempo como que rescatan del olvido o de la indiferencia a figuras como la de tu abuela, ¿no? O sea, el momento que estamos viviendo le da una oportunidad de que conozcamos, o sea, qué fue lo que hizo y cómo en aquella época, hace décadas, o sea, él estaba, pues yo pienso que adelantadísimo a su tiempo, ¿no?
Sí, estamos hablando de los años 20 y de los 30.
Imagínate, hace casi un siglo.
Sí, y hay varios momentos importantes, ¿no? El documento más famoso que escribió, que sí está en internet, que se publicó en Criminalia en 1938, se llama El mito de la marihuana. Uh-huh. Él hizo muchos experimentos con marihuana y, como te digo, dentro del manicomio, más allá de estar interesado en el ser humano en general, pues tuvo el pabellón de toxicómanos por años, y pudo estudiar la naturaleza de las diferentes drogas, ¿no? Uh-huh. En realidad es lo que él decía, era la marihuana, es un arbusto ahí inocente, déjenlo en paz, o sea, más allá de causar como resequedad de boca y ojos rojos, uh-huh, pues no es tan dañino, ¿no? Incluso hay artículos donde compara adicciones, por ejemplo, a los opiáceos y al alcohol, a la marihuana, y entiende cada sustancia completamente diferente, ¿no? Y cómo reacciona completamente diferente en las personas y como adicción también, ¿no?
Claro.
Entonces, su trabajo finalmente llegó a un punto en el que lo nombran director de toxicomanía de la Secretaría de Salubridad. Solo duró un año.
Sí, obviamente, me imaginé que iba a durar un mes.
De hecho, sí, y hay varias personas que han escrito, y eso también hay un poquito en internet, de cómo tuvo todo un grupo de personas interesadas en bajarlo, porque traía ideas muy revolucionarias, y en ese entonces hay que entender un poquito lo que estaba pasando en Estados Unidos, que el discurso era que la marihuana era en relación a los inmigrantes mexicanos, y la cocaína eran los negros, ¿no? O sea, incluso en algún momento se publicó...
¿Y el opio los chinos?
Claro, sí, no, y sí, ¿qué onda con los chinos? Ah. Y sí, bueno, pues sí, ¿no? De hecho, cuando ellos corren a los chinos es cuando los chinos se vienen a México, ¿no? Con los fumaderos de opio. Pero sí, o sea, y sí, tal cual, exacto, opio los chinos, los negros coca, los mexicanos ilegales marihuana, y nosotros las víctimas, ¿no? Cuando desde esas épocas, pues yo creo que Estados Unidos es el consumidor, si no es el más importante, de los más importantes, ¿no?
Pues sí, de hecho, creo que sí es el número uno, en el mundo.
Y siempre con esta política de hipocresía, de victimizarse, ¿no? Como nos están trayendo su droga, nos están trayendo lo peor, ¿no?
Pues bueno, hasta con el TLC, siempre lo menciona Román, ¿no? Que dice que en el TLC también son las víctimas de los mexicanos por la calidad de los productos, por los bajos sueldos y etcétera, ¿no? Que tienen que estar como sosteniéndonos también, imagínate, en el TLC.
Sí, es como una política de hipocresía que ya conocemos, ¿no? Y de manipulación, sobre todo, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, se llegó a publicar en esas épocas hasta en un periódico una noticia de una chava que se suicida, y dicen que se suicida porque un tamalero mexicano en Estados Unidos le vendió marihuana.
Ah, caray.
¿No? Entonces, pues vamos a buscar a los tamaleros, ¿no? Más bien es como... para que se den una idea de cuáles eran las ideas que había en ese entonces. Si ahorita todavía la gente se asusta y tiene ciertas ideas como de pensar, uy, si fumas marihuana seguro ya después eres un drogadicto, eso te lleva a otras cosas. En ese entonces la marihuana estaba asociada totalmente a la delincuencia, y ese era el discurso que venía de Estados Unidos y que también muchas personas creían en México, ¿no? Entonces, por eso el mito de la marihuana que él publica en el 38 es muy importante, porque lo que hace es desmitificar que al consumir una droga tú te puedas volver un asesino, un violador, o que te vayas a tirar de un, de un edificio porque fumaste marihuana. Que, o sea, igual ya a nosotros nos suena absurdo, pero en ese entonces no, y yo hasta la fecha me he topado personas que sí se asustan todavía.
Sí, de
¿no?
hecho eso te iba a comentar, que hay gente que ve en la calle a alguien que ha fumado marihuana y dice, aguas, anda marihuana, te puede hacer daño, ¿no? Te puede... no sé, te puede atacar o demás, ¿no? Y es algo que yo pienso que se ha quedado como en el imaginario de mucha gente, ¿no?
Pues ¿Qué tal esos anuncios en Estados Unidos, ¿no? O películas, cortometrajes que hacían sobre el uso de la marihuana, ¿no? Que se volvía loca la gente y empezaba a aventar cosas y...
Sí, entonces, más o menos, si ahorita todavía tenemos esas ideas, imagínense en esa época.
Tremendo.
O sea, de verdad la gente... Y sobre todo, pues la gente que nunca la había probado creía que era cosa del diablo.
Pues sí.
Entonces él hizo varios experimentos con la marihuana, y aparte de estar con varios, tratando con varios toxicómanos, incluso él, que yo estoy segura que claramente la probó, muchas veces le dio marihuana a personas antes de dar un discurso para comprobar que más allá de que obviamente... Todos los que hemos probado la marihuana podemos saber que de repente se te puede ir la onda tantito, ¿no? Y puedes ponerte medio tonto, pero no vas a agarrar un arma ni matar a alguien, claro. Y tampoco vas a ir a robar al Oxxo, ¿no? Y entonces hizo los experimentos más famosos, por ejemplo, es que él iba con una compañía de cigarrera formal, pues imagínense en los 30, ¿no?
Sí.
Y entonces les pedía que le pusieran un poco de marihuana a los cigarros, pero que estuvieran marcados como si fueran cigarros normales. Entonces hacía una fiesta y repartía cigarros, y al final les decía, fumaron marihuana, ¿no? Y veía cómo reaccionaba la gente, y a veces hacía lo opuesto, a veces les daba cigarros sin marihuana y les decía que tenían marihuana. Entonces, como que comprobaba un poquito cómo se dispone uno solito cuando consume, pues, algo que ya te dijeron. O sea, cómo te condicionas a tener que reaccionar de una forma, ¿no? Una de las cosas más simpáticas, bueno, de los recuerdos más chistosos ahí que hay en la familia, es que una vez que hizo esto, y en una reunión les dio a varios doctores cigarrillos y les dijo que habían fumado marihuana, lo cual no era verdad, otro doctor, no cualquier persona, sino una persona de ciencia, se subió a una mesa y se puso a cacarear como gallo. Entonces es como...
Pues igual ella lo quería hacer desde hace mucho.
Sí.
Dijo,
ese es mi momento.
Este es mi momento para echarle la culpa a la marihuana.
Y siempre quise ser un gallo.
Exacto.
No sé, pero... tenía varios experimentos donde desmitificaba esto, ¿no? Incluso lo que yo creo que pasaba con él, que ahorita pues estaría interesante que también pasara, es que el discurso no venga del consumidor ya estereotipado también muchas veces, ¿no? Que es como esta persona que consume y que es como de hermanos, ¿no? Tenemos mota, ya sabemos que es buena. O sea, como que se queda en una onda que a veces igual muchos pueden hasta catalogar de hippie y lo que sea, y se queda en un discurso que no es tan inclusivo, sino se queda en un discurso de consumidores y de ciertas personas que ya pertenecen a... que ya tienen una idea, ¿no? Y lo que yo creo que es bien importante es hacer discurso mucho más inclusivo. Lo que pasaba con él es que él era un científico, fue el director de la Castañeda, era el director de toxicomanía, como dice Natalia, por suerte duró un año y no un día. Y entonces el discurso venía de una figura muy respetada, ¿no? No como Fox,
Claro.
O sea, sino de un científico y que no estaba así como pachequeándose diciendo, sí, la marihuana está bien, sino de con bases científicas y fundamentado en la ciencia y en el estudio de la mente humana, ¿no?
Es muy cierto eso que dices, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene que incluso en esta coyuntura en la que nos encontramos haya otros actores, además de los de siempre, pues, que y no cualquier actor, pues, o sea, que haya gente que valide y que diga, ¿saben qué? O sea, no pasa nada, o sea, bueno, pasa esto, pero no es del diablo, ¿no? Como siempre lo hemos conocido.
Oye, Magali, antes de que continuemos, platícanos un poco del proyecto de documental que estás desarrollando sobre tu abuelo.
Ah, bueno, pues a raíz de un par de libros que salieron hace unos años y el archivo que me pasó mi mamá de mi abuelo, que había estado guardado pero por muchos años, primero por mi abuela, como que muy celosamente, luego por un tío, no entiendo por qué lo tuvieron tan guardado. Uh-huh. Pero bueno, ya se está compartiendo y es un archivo personal. Es un archivo que prácticamente casi que lo dejó él ya listo, ordenado por fecha, con todos sus textos, hay fotos personales. Está bien chistoso porque en internet, si tú buscas, hay muy poquitas fotos de él. Él fue una persona muy privada, creo que en toda su vida solo dio una entrevista. En ese sentido fue bastante cuidadoso. Uh-huh. Entonces tenemos el archivo personal de él. Tenemos unas películas de sus últimos años en 16 milímetros y muchísimas fotos, ¿no? Y algunas notas. Entonces lo que estamos empezando a hacer ahorita es toda la recuperación de archivo. Y bueno, es un proyecto de recuperación de archivo que el primer resultado va a ser un documental. Y posteriormente lo que queremos hacer es poner el archivo a disposición de toda la gente. Uh-huh. Porque no hay casi información de él, o sea.
Sí, pues es rescatarlo.
Incluso, ya no digas en internet, me ha pasado que alguien me escribe y me dice, ¿este es tu abuelo? En una foto de un libro publicado. No es él.
Sí, incluso nosotros, ¿no? Sí, hace ratito hicimos lo mismo nosotros, con Magali.
Sí,
pero ya está ahí en la página de UDG ya. Radio, ya está bien la foto y es el correcto.
Uh-huh. Entonces, por eso está divertido también, o sea, por lo menos para mí como realizadora me parece, o sea, por una parte dices, qué mala onda que no se conozca más su trabajo, que no haya más información.
Pero es como una anécdota, ¿no? También.
Exacto, y qué buena onda que ahorita tengo acceso yo y que lo vamos a poner a disposición de la gente.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Magali. Oye, y bueno, para accesar archivos, nada más tienen los familiares, ¿hay algo que se pueda consultar al respecto en línea?
Ahorita todavía no, porque vamos a empezar con el proceso de digitalización, que creo que va a estar medio pesadito. Uh-huh. Pero yo lo que quiero es ir compartiendo algunos documentos. Ahorita y el único que tenemos digitalizado es un panfleto que se publicó justo en el 38, cuando él fue director de Toxicomanías en Salubridad, que se los puedo pasar para que lo suban en su página. Uh-huh. Y posteriormente lo que yo voy a hacer en los próximos meses es abrir una página para ir compartiendo, o sea, para ir dando como probaditas de lo que va a hacer. Pero la verdad es que sí, el proyecto es un poquito más ambicioso y es como poder poner todo el archivo a disposición de la gente, ¿no? Uh-huh. De todos, de cualquier persona.
Ya cuando esté avanzado más el proyecto, pues igual lo damos a conocer también, ¿no? Ya para que nos des pues enlaces y páginas y todas estas cuestiones, ¿no?
Y esperamos tenerte otra vez entre nosotros.
Okay.
Pues muchísimas gracias, Magali. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ir a un corte. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
Pues nada más, muy rápidamente, voy a tratar de decirles muy rápidamente que se le dice al gurú de la legalización de las drogas no solo por desmitificar la marihuana con sus estudios, sino que cuando fue director de Toxicomanía, ese añito que estuvo ahí, se fue a la Convención de Ginebra a presentar un marco teórico para legalizar las drogas, no le permitieron presentárselo. uh-huh. Estados Unidos, regresó a México, lo corren, y Cárdenas, las personas de Cárdenas retoman su marco teórico, y el 17 de febrero de 1940 las drogas fueron legales en México por 4 meses con ese marco teórico.
¡Wow!
Para aquellas que no sabíamos que tuvimos esos momentos revolucionarios en México, ahí está. Ahí se los dio el doctor Leopoldo.
Sí, y la gente de Cárdenas, ¿no? Uh-huh. Que pues, en esa época estuvieron pasando cosas muy...
muy interesantes.
Muy interesantes. Desgraciadamente Washington manda un memo y dice, echen para atrás esta ley, esta uh-huh. nueva ley de toxicomanía.
Sí, esta locura.
Exacto. O les hacemos un embargo económico de medicinas, como lo pusieron a Cuba, pero con las medicinas. Todas las medicinas, aunque llegaran de Europa, llegaban por Estados Unidos a México y lo tienen que revocar. Pero por 4 meses las drogas fueron legales en México. Si quieren saber más, sí hay información en internet, muy poquita, pero lo más... Froilán lo tiene escrito en su libro, que está escrito bien padre, se los recomiendo mucho, está bien fácil de leer.
¿Cómo se llama? Repítanos el nombre para los que
nos acaban. Nuestra historia narcótica.
Nuestra historia narcótica, muy bien.
Ajá. Y hubo boticarios por estos meses en el Distrito Federal, y lo que es bien importante, y lástima que no lo dije antes, pero para los que les interese, pues busquen la información, es que su plan contemplaba producción y distribución. Cosa que no está pasando ahorita con la ley de la legalización de la marihuana medicinal, porque es como, sí, está bien, la pueden consumir, pero ¿quién la va a plantar?
Sí,
¿cómo
claro.
la va a plantar y cómo se va a vender?
Sí, claro.
Entonces, en los 40 sí estaba contemplado eso, no es que no se viniera a venir todo esto, a veces parece que vamos ni siquiera dando pasos para atrás, sino dando pasos como bien raros, uh-huh. en desorden, ¿no? En cuanto a legalidad, pero es bien importante entender eso. Porque si el Estado, su idea era que el Estado tenía el monopolio de las drogas. Entonces, al tener el monopolio de las drogas, ya no existían narcotraficantes, ¿no? Uh-huh.
Pues sí.
Y las drogas se venden 15 veces más alto su precio. Si tú le vendes la droga o la sustancia que necesita cualquier persona al precio correcto, y aparte se lo dosifica un doctor, no hablemos de marihuana, pensemos en algo más fuerte, en alguien adicto a la morfina, ¿no? Le puedes dar la dosis correcta incluso para que ese día vaya a trabajar y que no sea visto como un criminal, sino que sean... Es lo más importante de mi abuelo, yo creo que en todo lo que hizo, su principal objetivo fue funcionar como sociedad, no criminalizándonos entre nosotros, sino entendiendo la responsabilidad uh-huh. que tiene el Estado dentro de todo lo que está pasando como sociedad, ¿no? Y atenderlo,
claro,
no castigarlo.
Claro, pues ya. Muchísimas
Perdón,
gracias.
Mi conclusión fue muy larga.
No, estuvo perfecto, Magali. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta fue gracias. Magali Ocaña, nieta y realizadora de nieta de Leopoldo Salazar Viniegra.
Y les voy a pasar el link de ese librito que hizo también para que se puedan dar cuenta del humor que manejaba. Siempre tuvo un humor ácido, divertido, ahí escribía mucho, y en cuanto tenga algo más que poder compartir, previo al documental lo voy a estar haciendo con ustedes, con muchísimo gusto.
Muchísimas gracias. Pues ya nos tenemos que ir al corte, regresamos con más Plenaria Chacotera.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza que se queme el Wicked Man? No.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poco de los sinsabores.
Del verdadero policía. Es una novela de Bolaño.
Bueno, pues sinsabores. Algo así, ¿no? De del gobierno, los sinsabores del gobierno y sus tranzas, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que el 2018 será un año de abundancia para los partidos políticos. Van a recibir 11.9 mil millones de pesos para gastar. Y bueno, y este, además de ser el presupuesto más alto de la historia, aprobado por el INE para los partidos, uh-huh, de cara a las elecciones del 2018, se suman los millones que serán repartidos por los institutos electorales locales. Uh-huh. Fíjate, exactamente, sí, esa es la grito, reacción.
Esa es la expresión.
Y oye, o sea, están viendo la situación del país y todavía se atreven a hacer esto y en nuestra cara. Uh-huh. O sea, estaban diciendo que con lo que se van a gastar en elecciones, uh-huh, podrían hacer pública toda la educación, o sea, completamente, uh-huh, y que y con lo que se tiene que gastar, no como lo hacen, o uh-huh, sea, uh-huh, si es pública, ¿sí? No vamos a redundar en eso. Pero hay lugares donde no hay salones, no hay pizarrones, o sea...
Efectivamente. Fíjate, estoy leyendo que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del INE, dice que este proyecto de acuerdo, por el que se aprobó este presupuesto...
Es una total mamada.
No, dijo, no es una determinación arbitraria del INE, o sea, no estamos haciendo...
Está súper pensada esa cantidad, ¿no?
Fíjate, es la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución. O sea, todo este rollo para decir, es algo que hemos hecho nosotros...
Porque se nos hinchó el huevo.
Y luego dice, este presupuesto genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales. Yo me pongo a pensar en el modelo que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden entrar empresarios, dinero privado, dinero ilegal, lo que sea, ¿no? Para financiar campañas políticas. Y me parece... O sea, igual es un gasto asqueroso de dinero, pero bueno, son intereses privados. O sea, ya ahí cada quien gasta su dinero en ayudar a un candidato X y Z. Se me hace más, no sé si sensato, pero al menos más justo, ¿no? ¿Por qué el dinero el dinero público se tiene que ir a financiar este tipo de cosas? Porque además es un dinero que se van a gastar en publicidad, en lonas, en campañas, en gasolina, en comidas, en...
Que al final no sirve de nada, Romanos. Es para que gane el peor gobierno, obviamente, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, bueno, le sirve a ellos porque van a ser los que van a gobernar.
Claro.
Y obviamente van a ser los que se van a llenar los bolsillos de dinero.
Exactamente.
Y aparte de ahorita, o sea, después de que ganen. Uh-huh. Entonces, y al final, todo lo importante sobre una civilización, uh-huh, así tal cual, uh-huh, sobre la humanidad, exacto, queda totalmente fuera de esto, ¿no? O sea, lo importante de México es darle de comer a su gente.
Sí.
Darle educación, darle seguridad, y todo esto es en lo que estamos totalmente...
Ay, pues...
Fuera.
Fuera, exacto. Y fíjate, lo que pasa es... Hay un artículo que estoy abriendo aquí en este momento y se llama Lo que se podría construir con el dinero que va a tener el INE en el 2018, lo que le va a dar en el 2018. Con el presupuesto que tendría el INE, el próximo año se podrían construir 26 hospitales de especialidad en zonas donde son más requeridos. Un hospital de especialidad más o menos tiene 397 camas, 11 quirófanos, una unidad de atención a quemados, medicina física, cirugía ambulatoria, unidad de atención, unidad de rehabilitación y urgencias. Más o menos es lo que podría tener. Se podrían construir 1517 escuelas con los 25.445 millones de pesos que se van a dar el INE al 2018. Escuchó bien, 1517 escuelas podrían ser construidas y equipadas con el dinero que
te queda
tener.
¿A quién le importan las escuelas, Román?
O sea, y estas escuelas decentes, o sea, 2 edificios de 6 salas cada uno, una sala de usos múltiples, sanitarios bien equipados, canchas deportivas, para aproximadamente 855 alumnos. O sea, bueno, ahí te va también. Bibliotecas, no sé, lo que a usted se le antoje.
Oye, de hecho, los recursos que recibieron los partidos políticos aumentaron hasta 56% entre 2014 y 2016 debido a la aplicación de esta fórmula inscrita en la Ley General de Partidos Políticos, modificación a la que ningún partido se opuso cuando se discutió y aprobó en el Congreso. Sí, obviamente, porque todos van a salir ganadores.
Claro.
O sea, seas del partido que seas.
Sí, hasta los independientes, ¿eh? Sí. Hasta los independientes, ahí cabe el financiamiento de los independientes.
Bueno, desde la aprobación de la reforma política y la Ley General de Partidos Políticos, cada ciudadano paga 2 veces el gasto de los partidos políticos. Primero para los partidos nacionales y luego para los partidos de su estado. Porque recordemos que el próximo año también hay elecciones en muchísimos estados para gobernador del estado. Y bueno, el gasto se calcula con la lista del padrón electoral, la federal y las estatales. Basándose en esto, a principios de este año, Pedro Kumamoto, hablando de partidos independientes, que es, bueno, un legislador independiente en Jalisco, para los que viven abajo de una piedra, presentó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Esta iniciativa propone que el gasto de los partidos se calcule con la votación válida emitida y no con el padrón total de electores. A mí me parecería una muy buena idea, ¿no?
Perdón, estaba tomando agua. Sí, es una muy buena idea, pero obviamente... Gracias, Bertita, es que...
¿Pero qué crees? El 12 de enero fue aprobada esta iniciativa de Kumamoto por el Congreso Local de Jalisco y pasó a la Cámara de Diputados Federal, pero hasta la fecha no ha sido discutida.
Ni será.
Nos falta el grillito, el grillito,
Bertita. Ahí está.
Ahí está, eso es lo que está pasando en la Cámara de Diputados Federal con la iniciativa de Kumamoto.
Sí, pues, y no va a pasar, o sea, con tanto dinero, imagínate todas las facciones...
¡Dijo Dante Ofelito!
todas las facciones políticas de derecha, izquierda, etc., y aunque los de algunos partidos me digan que usan su dinero para cosas buenas y que no lo, que rechazan la mitad y que no es que... El caso es que se depende de este dinero para que puedan funcionar bien. Entonces, todos están ya con las manitas así... Ya haciendo cálculos y cuentas y no pueden aguantar para tener todo este dinero en sus manos.
Pues yo creo que ya lo tienen por ahí.
2018, señores y señores, va a ser una pesadilla porque va a volver lo peor de las elecciones que vimos en 2015 y en 2012.
Sí, imagínate, o sea, con esta cifra histórica ahora, ¿qué va a suceder?
Vamos a tener hasta, no sé, ¿qué les gusta? Ya hemos tenido cualquier cantidad de parafernalia de elecciones. Plumas, cuadernos, bolsas de mandado, condones,
cachuchas,
volantes, cachuchas, lonas, basura, dice Bertita que basura en general.
Ciertamente.
Entonces no quiero imaginarme, vamos a tener aplicaciones, vamos a tener anuncios en redes sociales.
Contaminación visual hasta que te mueras. Contaminación.
Sí.
Ah, sí, eso me encantó. Dijo Bertita que los videos con los gruperos. También, ¿sabes lo que me encanta? Que pasen a las colonias.
Ah, sí.
Y que hagan como un jingle del que va a estar de presidente municipal y así. Híjole, así, y con las peores canciones que te puedas imaginar.
Sí, eso es.
O sea, al ritmo de a mí me gusta la gasolina, va a ganar EPN, así de que, ¿what?
Y ganó.
Sí, ¿no?
Eso fue lo peor.
Qué horror.
No quiero imaginarme, van a aplicar las mismas fórmulas de siempre, van a aplicar lo peor de lo peor y yo, la verdad, para el próximo año quiero irme debajo de una piedra y no salir de ahí. Espero que pueda hacerlo. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos a la plenaria chacotera.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Okay, I'm reloaded.
dicen.
Greatest to touch the microphone. Critics say that I make it if I leave a pipe alone. That's like telling that chopper to leave a white alone. I'm a poet, no length to Hughes, nigga, no saxophone. I'm from Chicago, we living in a battle zone. Four, five, loud like a voice, nigga, baritone. Aim for your face, hit your neck and probably break your bones. The ops mad, they hold, play my music.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar un poco de la reforma educativa, de la...
¿Reforma educativa? ¿Hay una reforma? La reforma educativa.
¡La deforma!
Aquí
sí es una deforma educativa, ¿no?
Sí, la reforma
Fíjate,
educativa.
Fíjate, publicó The Guardian que los maestros cobran sin dar clase, que hay muchísimos atrasos, recortes, la educación con EPM no avanza. Esto fue una publicación de The Guardian. Estoy viendo, de hecho, una foto de una escuela rural, uh-huh, donde no hay techo, uh-huh, no hay mesabancas, uh-huh. Hay difícilmente un pizarrón y bueno, es como un un tejabán.
Uh-huh. Sí, un domo, ¿no? Bueno, algo así.
Domo suena muy bonito para lo que estoy viendo. Y estar encima de la tierra los estudiantes, uh-huh. Y esto parece como una prepa técnica, ¿eh?
Oh, oh.
O sea, porque traen uniforme. O sea, muy uniformados, eso sí.
Sí, sí.
De la prepa técnica. Sí, dice algo de popular, no sé qué. Y están en clases básicamente extramuros.
Sí. Van a decir que es un nuevo modelo de educación. Pero
sí,
lo cierto es que se les han ocurrido un montón de, valga la redundancia, ocurrencias. Y no se han puesto a solucionar lo que es básico, ¿no?
¿Que se les haya ocurrido realmente todo eso?
Pues, ¿cómo es que se le ocurre a Aurelio Nuño, el que invita a la gente a leer? ¿Cómo es que se le ocurre que, bueno, vamos confundió recientemente astronomía y astrología, de hecho.
Ay, eso ya lo he oído con la gente más maleducada de...
Sí, sí, pero le pasó a nuestro secretario de Educación Pública. Le confundió astronomía con astrología. Bueno,
Oye, y a mí aquí lo que es sorprendente es que el tema de la educación fue como la prioridad en la política del presidente Enrique Peña Nieto, cuando entró al gobierno, ¿no? O sea, sí. Esta reforma educativa, que es una mierda, uh-huh, era así como su bastión a vender, ¿no? Uh-huh. O sea, yo voy a acabar con la mala educación en México, vamos a cambiar.
O sea, una revolución educativa.
En los anuncios que salen en la televisión, todo el tiempo está la reforma educativa, que van a meter inglés, que van a enseñar a aprender a los niños, que es otra manera de la educación.
Tú ves los anuncios,
etcétera,
y la
¿no?
forma en la que aprenden supuestamente los niños en estos comerciales. Wow, no, bueno, es como
me encantaría que pusieran en este comercial la foto que estoy viendo de esta escuela.
De la escuela secundaria.
A extramuros. Uh-huh. Es una grosería esto, porque realmente México es un país muy rico.
Uh-huh. Estamos dando pasos hacia atrás y estamos dando los pasos hacia adelante incorrectos. Estamos yendo como en círculos, porque antes de liquidar las deudas históricas que tenemos con las comunidades y con los sectores más discriminados de la población, antes de eso pues nos ponemos a venderles espejitos y decirles que esta educación que les vamos a dar pues es la más pro, lo mejor que tenemos, y después hacemos una serie ahí de cambios en la legislación que para involucrar a toda la comunidad en el rollo educativo, y no es más que para costearse, o sea, evitarse el gasto de algunas cosas, ¿no? Básicas para la escuela. O sea, se supone que ahora es responsabilidad de toda la comunidad, padres, maestros,
sí,
alumnos.
Obviamente, para que ellos no tengan que pagarlo. Exacto. Y se lo puedan chingar.
Exacto. Pero entonces realmente aquí siempre se ha dicho, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que esta no es una reforma educativa porque no se va de lleno a la cuestión de qué es lo que se está enseñando y cómo se está enseñando. O sea, y si se hace... pienso yo que es de la forma educativa. Lo que están haciendo es cambiar una serie de cosas administrativas que no...
Y laborales.
Laborales, que solamente están dejando un desmadre para... Y para deshacer esta reforma que ha costado tanto dinero y ha costado tanto esfuerzo al gobierno, pues implica, o sea, volver a echar a andar la máquina hacia donde iba, que no iba tampoco por un lugar muy bueno, o sea, no es que hubiera estado bien, ¿no? Pero el caso es que terrible, terrible, y esto está a los ojos de la prensa internacional, porque esto es lo que publica The Guardian, no lo publica...
No son medios locales.
Exacto, que los medios locales se han hasta cansado de denunciar estas cosas, pero no sino hasta que viene la prensa internacional que empiezan a decir, es como, ups.
Pero ¿tú siquiera crees que le hacen caso a The Guardian? O sea, no, yo creo que
no,
también
la experiencia dicen, nos ha dicho que les van a decir, bueno, pero es que, bueno, The Guardian...
Las cosas buenas cuentan, Román.
No se cuentan, pero cuentan mucho.
Ah, digo, esa... Whatever.
Whatever, man.
Esto de como... el camarón que se duerme... acaba en una playa cercana. O en un cóctel.
Sí.
Oye, hablando de esto que publicó The Guardian, dice que los niños en escuelas indígenas de México tienen los niveles de rendimiento más bajos. Uno de cada cuatro indígenas de 15 años no puede leer ni escribir. O sea, la tasa de analfabetismo es cuatro veces más grande que el promedio general. Uh-huh. O sea, y aquí la crítica es en un país neoliberal que está copiando... modelos educativos como el estadounidense.
Obsoletos, por cierto.
Bueno, aparte de obsoletos, que no tienen nada que ver con el contexto local, o canadienses, ¿no? Creo que fue de uno canadiense del que hicieron la reforma educativa, que ni siquiera son famosos por ser buenos. O sea, ¿de dónde, desde hace cuánto, la educación estadounidense es un modelo a seguir?
Claro. Y también hay que ver mucho esa cuestión, ¿no? Porque luego dicen, no, es que en Japón, es que en Suecia, es que en Finlandia, pero tienen una educación de super calidad. Pero fíjense los efectos que tiene ese tipo de educación también en la población. O sea, no por nada ahorita en Suecia, en Canadá, en Japón, tienen una tasa altísima de suicidios por la presión que genera todo este tipo de educación que reciben. O sea, hay diferencias, no porque sea algo súper wow y sí los deje así súper preparados.
Bueno, pero aparte nosotros no podemos ni siquiera como asomarnos un poco a ese tipo de educación porque no tiene absolutamente nada que ver con nuestro contexto, ¿no?
Exactamente.
Que es como la idea, de las escuelas, de las escuelitas zapatistas, que son totalmente distintas a lo que está presentando el gobierno federal, y están aprendiendo. O sea, ellos hacen sus libros, ellos hacen sus planeaciones, ellos concretan absolutamente todo sobre la educación de los zapatistas, ¿no? De los niños zapatistas. También la Coordinadora Nacional sacó una propuesta como de alternativa, de reforma, ¿no? Que está basada... en los problemas
reales
y como municipalidades, ¿no?
De México.
Y bueno, a mí me parece una propuesta bastante útil.
Pero no lo van a hacer porque no les genera dinero y no les genera rendimiento y no es un negocio. Ya nomás antes de...
Fue mi momento soñador.
Sí, te fuiste por el camino del soñador para terminar. antes de despedirnos y solamente como colofón del programa de hoy... mencionarles que Chuck Norris, el actor famosísimo de películas de acción, este pelirrojo barbón, ustedes lo recordarán, sufrió el día de hoy dos infartos y sobrevivió. Entonces, suma a su halo de leyenda.
Estamos esperando los millones de memes.
Ajá,
al respecto.
Hay montones, o sea, que la muerte le tuvo miedo, que no sé, o sea, que no se reanimó él solo nada más para no presumir, etcétera. Pero bueno, esta gran estrella del cine de acción pues sobrevivió y pues nosotros ya nos despedimos. Gracias por habernos escuchado, gracias a Bertita Veloz.
También para recordarles antes de que nos vayamos que mañana a las 2 de la tarde es la inauguración del mural en la Ley del Monte. Sí, ¿verdad?
Sí.
Para que nos acompañen.
Esperamos que nos puedan acompañar. Gracias, gracias. A continuación los Hijos de Marzo aquí en el 104.7 de FM. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¡Hey, familia!
se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobreviviente?
Beneficios a los desempleados. La mayoría de la...